que el mes pasado el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo publicó un informe titulado ETA y otras bandas terroristas españolas en el archivo de la Stasi, los famosos y temidos servicios de inteligencia de la RDA, de la República Democrática Alemana, que lo vigilaban todo y guardaban sus informes en un inmerso archivo que hoy está disponible para los investigadores. Uno de ellos es el quechua Raibón Zubiaur, que vive y trabaja desde hace muchos años en Alemania y que fue director del Instituto Cervantes en Múnich. Él ha entrado, ha buceado en esos archivos de la Stasi. Egunon, Ibón.
Egunon.
¿Cómo surge esa idea de investigar en los archivos de la Stasi?
Sí, gracias. Gracias por la invitación. El encargo nace de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas de Terrorismo, que de acuerdo a su mandato está recopilando toda la información que pueda haber sobre el fenómeno terrorista en España. Y el archivo de la Stasi, como bien dices, es un caso bastante único, porque en ningún otro país democrático estarían desclasificados archivos tan tardíos de los años 70 y 80 como los que atañen a la violencia terrorista en España. Entonces ellos tenían interés en primero ver cuánto había ahí y tratar de recopilar sistemáticamente toda la documentación que hubiese. Ese fue el primer encargo. Una vez que se vio que era más y más interesante la documentación de lo esperado, porque eran casi 14.000 páginas, aunque la mayoría eran recortes de prensa, pero había cosas bastante interesantes, se acordó hacer un informe analítico para presentar al público en general las conclusiones más relevantes.
Ajá. Para quienes no la hayan conocido, no tengan referencias, ¿la Stasi qué era? ¿Qué hacía?
La Stasi era un ministerio del gobierno de la República Democrática Alemana, el Ministerio para la Seguridad, es el acrónimo de su nombre en alemán. Lo que pasa es que asumía funciones que iban más allá que las que tiene un servicio secreto normal en un país democrático, porque, por ejemplo, tenía la capacidad de instruir procedimientos judiciales contra los disidentes a los que perseguía y tenía su propio sistema penitenciario. También vigilaba las fronteras y, sobre todo, se dedicaba a espiar a la propia población y, muy concretamente, a los sectores estratégicos del país, a las empresas, por ejemplo.
Uh-huh. O sea, que nadie se saliera del régimen.
Esa era la idea. Lo que pasa es que luego veremos que este mismo informe, aunque sobre un campo muy secundario, permite desmentir un poquito el mito de que lo sabían todo y estaban en todas partes, porque ni muchísimo menos lo sabían todo.
Ya. ¿Quién controla en la actualidad esos archivos? Porque ha sugerido que en ningún otro país democrático hay archivos secretos de periodo histórico tan reciente disponibles para el público.
Efectivamente. Esto fue muy controvertido cuando la RDA implosionó entre el año 1969 y 1990 y fue fusionada por la República Federal Alemana. Y inicialmente se barajó no permitir el acceso a estos archivos y a esta documentación. Finalmente se creó una ley que lo regula y, en principio, cualquier investigador y cualquier particular puede solicitar el acceso a la documentación que le atañe a él mismo. Y cualquier investigador puede solicitar el acceso a la documentación para investigaciones bien fundamentadas. En este caso se trataba de hacer una solicitud que dejase claro que es una institución con fines públicos y que se trataba de esclarecer un poco ese periodo de la historia. Y a partir de ahí es el propio archivo el que selecciona entre sus 117 kilómetros de estanterías de documentación.
117 kilómetros,
sí,
de estanterías.
O sea, son millones de documentos. Te selecciona toda la documentación y te la pone a tu disposición en una sala de lectura durante el tiempo que necesites. Y lo que para nosotros era muy importante, para el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, nos permitieron hacer copia escaneada de la documentación más relevante que yo seleccioné. Y estas copias escaneadas están hoy en día en el archivo de la Fundación en Vitoria.
Uh-huh. Ahora hay una serie, Deutschland 83, uh-huh, que está teniendo un cierto éxito y en el que se ven algunas prácticas de esta policía o lo que fuera la Stasi, ¿no?
Sí, se que controlaba todo a la vez.
La música que escuchaban los jóvenes, uh-huh, ¿llegaba a ese nivel?
Llegaba a ese nivel, es decir, no es que fuera sistemático así en todos los periodos y en todos los lugares, pero efectivamente llegaban a ese nivel de interesarse por los conciertos que podía estar dando una banda de rock en un instituto, efectivamente.
Uh-huh. O sea, ese era el control de la población para que no hubiera, supongo, revueltas ni protestas.
Concretamente la Stasi estaba muy preocupada por cualquier manifestación que pudiese dar lugar a una disidencia política, y ellos entendían que también las manifestaciones culturales eran la vía de entrada del pensamiento disidente. Uh-huh. En lo que atañe a nuestro tema, el fenómeno terrorista les empieza a preocupar a partir de los años 70, y es cuando se crea en el año 1978 una sección dedicada específicamente al terrorismo internacional. Pero se crea solo en 1978, que es lo que hace que haya una cierta distorsión en la percepción del fenómeno terrorista en España, puesto que empiezan a observarlo muy tarde. Y como digo yo en el informe, por ejemplo, no hay ninguna alusión en toda la documentación conservada en el archivo de la Stasi sobre el asesinato de Carrero Blanco, que es el atentado más importante de la historia de ETA, cabría decir. Y ellos ni lo registran, porque en ese momento no están interesados en ese fenómeno. Es decir, esto también me parece que es ilustrativo sobre las lagunas que hay en su información, porque responde a intereses que van cambiando.
O sea, directamente les importaba
lo que pasaba en Euskadi. Les importaba relativamente poco lo que pasaba en Euskadi. Esto quizá también es interesante para nosotros, que tendemos a creernos el ombligo del mundo, y es importante ver cómo nos percibían fuera. De hecho, la Stasi, según mi interpretación, que yo creo fundada en la documentación, a mi juicio solo empieza a interesarse directamente por ETA cuando aparecen tres miembros de ETA político-militar en Berlín en el año 1980. Y entonces todo indica que es entonces cuando se pregunta quiénes son estos tíos y a qué se dedican. Y es entonces cuando empiezan a recopilar información de forma apresurada y hacer los primeros informes sobre ETA.
Uh-huh. ¿Y quién les pasaba la información sobre lo que pasaba aquí? Si es que tenían algo, vamos.
Efectivamente, eso es muy interesante porque sus fuentes parecen haber sido muy limitadas y ni siquiera. Es una sección muy pequeña, la sección antiterrorista de la Stasi. En este momento, en 1980, tienen apenas 140 trabajadores y están concentrados en otras cosas. Y yo tengo la impresión de que ni siquiera tenían uno que hablase español. Con lo cual, su acceso a la información ya estaba muy sesgado. La impresión que yo me llevo es que ellos empiezan a recopilar información sobre todo en alemán, y la información en alemán disponible es la que recaban de la prensa de la Alemania Occidental, pero también la que suministra el propio autoproclamado MLNV en alemán, porque tienen un muy buen aparato de propaganda internacional. Entonces, la paradoja es que cuando la Stasi empieza a interesarse por ETA, por un lado se cree un montón de pirulas que les cuenta el aparato de propaganda de la propia ETA, y por otro lado, de forma muy clara, desde el principio marca distancias con los objetivos y los métodos de la banda terrorista. Es muy interesante a la hora de analizar sus métodos, pero también a la hora de desmentir este cacareado mito de su omnisciencia y de que lo sabían todo y que estaban en todas partes, porque realmente tenía una carencia de fuentes alarmante.
No había ni siquiera una simpatía. Tendría que haber una simpatía ideológica.
Eso es lo que se ha querido sugerir muchas veces, pero el régimen germano oriental, que vamos, que no es que fuera la referencia única en cuestiones de marxismo, pero tiene muy claro que ETA no es una banda marxista-leninista, que es una banda nacionalista radical, y ellos dicen reiteradamente que persiguen unos objetivos que son irrealistas y que además son contraproducentes para los intereses de la RDA, pero también para los intereses de la clase trabajadora en Euskadi. Uh-huh. Eso es lo que aparece en prácticamente todos los informes que realiza la Stasi sobre ETA.
Uh-huh. Tuvieron un informador que era de Bilbao,
sí.
Aunque se llamaba Fritz Rudolf Freis. ¿Quién era este individuo?
Sí, este es, a mi juicio, suministra las informaciones más interesantes sobre el contexto político en el País Vasco y en España en los años de la transición. Es un escritor de la RDA, uno de los escritores más importantes de la RDA, que era de Bilbao. Había nacido en Bilbao en 1935, de familia alemana, aunque también por parte de su madre era familia vasca, de Amorebieta incluso. Y en el año 1976 y en 1977, Fritz Rudolf Freis tiene la oportunidad de viajar por primera vez a España, desde que se volvió a Alemania en el año 42, como niño, y la Stasi le encarga que observe lo que está pasando y redacta unos informes de contextos a partir de lo que cuenta Freis. Y estos informes, a mi juicio, son el material más interesante con que cuenta la Stasi para entender el fenómeno de la transición y también las primeras alusiones al terrorismo que se han conservado en el archivo de la Stasi.
Uh-huh. Son 117 kilómetros de estanterías de archivos, nos has dicho, con una información muy limitada, muy vaga sobre lo que era.
Efectivamente, porque las dimensiones resultan engañosas, se repite muchísimo. O sea, incluso entre el material que he seleccionado yo para el archivo de la Fundación, del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, son 1.200 páginas, pero son muy repetitivas, porque hay fichas que se repiten, hay registros de entrada y salida, por ejemplo, de estos polimilis que viajan a Berlín. Luego hay infinitos recortes de periódico, teletipos, notas de prensa. Los propios informes analíticos, que a veces son de calidad muy baja, como uno que reproduzco yo en el informe, se repiten muchas veces. Es decir, no tenemos que dejarnos engañar por el volumen, porque dicen millones de documentos. El material que a mí se me suministró eran 14.000 páginas, pero la mayoría, insisto, era material de prensa e incluso el material propiamente operativo, que serían estas 1.200 páginas, que hoy están al acceso de cualquier investigador en Vitoria, son de calidad muy desigual y son muy fragmentarios. Por eso me parecía importante hacer un análisis que no. Claro, evidentemente desarrolla algunas interpretaciones a partir de los huecos que hay, que son enormes, pero para poner un poquito en valor las conclusiones que permite extraer ese material tan, tan fragmentario y tan desigual.
¿Qué es lo más impactante, lo más curioso que te has encontrado en esos archivos?
A mí lo más importante me parecía desmentir que, como se ha querido sugerir tanto desde Alemania como desde el País Vasco, que hubiese habido una relación e incluso un apoyo deliberado por parte de la Stasi a ETA. Esto no es cierto, y quienes lo han sugerido persiguen intereses políticos muy, muy, muy diversos, porque normalmente se trata de desacreditar o bien a ETA o bien a la Stasi, poniéndola en relación con la otra. Pero la documentación no avala en absoluto estas versiones, y como hablábamos antes, efectivamente, esa sugerencia de que podía haber habido una proximidad ideológica o una simpatía por parte de la Stasi hacia los fines y los objetivos de ETA no está corroborada por las actas. Todo lo contrario. La Stasi en todo momento marca distancias con los fines y con los métodos de ETA.
¿Qué queda de aquella Stasi, de aquella vieja Stasi?
Bueno, quedan mitos, como estas series de televisión están permanentemente circulando, y yo muchas veces tengo la impresión de que se la ha usado como chivo expiatorio para todos los males, porque efectivamente, o sea, era la policía secreta de una dictadura y no se andaban con chiquitas e hicieron mucho daño. Pero el haberlas elevado a mito de policía secreta omnisciente y omnipresente, pues me parece que recuerda un poquito aquello que se decía, ¿no? De cuando Saddam Hussein tenía el cuarto mayor ejército del mundo y luego fueron arrasados en una batalla desigual. O sea, se trata un poquito de mitificar al enemigo para elogiar al vencedor.
La Stasi, de la mano de Ivonne Zubiaur, que ha estado con nosotros esta mañana hablándonos de esos archivos que hoy están abiertos para todos los investigadores, cosa que efectivamente, y está bien recordarlo, no sucede en todos los países, es más, no sucede prácticamente en ningún país. Te agradecemos mucho que hayas venido a la radio, Ivonne.
Muchas gracias a vosotros.